Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco este lunes 20 de agosto. ¿Cómo ha pasado este mes? Ya estamos a 11 días de poder decir pase agosto, de que llegue septiembre con todas sus buenas noticias. Y todas las maravillas que llegan a partir de septiembre, ¿cierto? Un mes del 18, ¡qué maravilla! No se le puede pedir más a la vida. No soy Polo Ramírez, soy María del Carmen Rodríguez. Como les conté la semana pasada, Polo está con unos días libres, está de vacaciones, así que los voy a estar acompañando durante esta semana. Recuerden que nos pueden escuchar en Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, el 90.1, en Puerto Montt, 99.7, y en todo el mundo a través de duna.cl. También nos pueden ver a través de nuestro sitio y también en nuestro Facebook Live. Hoy día tenemos hartos temas interesantes para conversar, tenemos harta música, vamos a estar escuchando a Soda Stereo, a Richard Ashcroft, The Cure también están en la banda sonora del programa de hoy. Y tenemos de invitada a unas superventas, va a estar con nosotros María José Cumplido, la Cote Cumplido. Ella es historiadora, trabaja para el sitio Memoria Chilena y lanzó un nuevo libro. El año pasado habían lanzado el libro Chilenas, que le ha ido excelentemente bien en las librerías. Y ya pueden encontrar Chilenas Rebeldes, una edición que recopila la historia de 75 mujeres chilenas dignas de ser contadas. Y bueno, de eso y mucho más nos va a estar contando la propia Cote Cumplido. Hoy día hubo altos temas de los que se ha estado hablando en redes sociales. Cabe destacar la muerte de el exdiputado demócrata cristiano Andrés Elwin, recordado además por ser uno de los firmantes de la Carta de los 13. Y hoy, durante la jornada, sus hijos dieron a conocer entonces información de la muerte del hermano del expresidente Patricio Elwin. Desde el mundo político ha sido recordado y reconocido por su trabajo como defensor de los derechos humanos. Hay que recordar también que trabajó junto a la Vicaría de la Solidaridad y formó parte, entre otros organismos, del Comité para la Paz. Sin duda, un insistente y gran luchador por los derechos humanos. Incluso él integró y presidió también la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y también la de Constitución, Legislación y Justicia cuando ejerció como diputado por el distrito 30, digo esto, hasta el año 1998. Así que ha sido recordado desde los más amplios espectros políticos, incluso la senadora Osandón, Jimena Osandón, proponía que el recién comunicado Museo de la Democracia llevara su nombre. Alguna de las cosas de las que se ha comentado hoy día en las redes sociales. Sobre lo que también se ha estado hablando y mucho es sobre los detalles que se han conocido del escándalo que involucra a la actriz y directora italiana Asia Argento. La recordarán ustedes a ella porque ha sido una de las líderes del movimiento Me Too y una de las principales denunciantes del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Ella acusa a este productor, lo acusó en su momento, de violación. Es de las acusaciones más graves que ha recibido este hombre. Y de hecho, durante una gala en Cannes, dio un discurso que fue muy aplaudido y donde fue muy dura en contra de Weinstein. Bueno, ¿por qué está dentro de los temas más comentados? Porque se ha conocido una historia que la verdad va en contra de toda su reputación de luchadora de este movimiento, porque se conoció que pagó $380,000 en un acuerdo legal a un joven que la denunció. Es un joven que hoy, él se llama Jimmy Bennett, es un actor que hoy tiene 22 años, pero que la acusa de abuso sexual cuando él era menor de edad, cuando tenía 17 años. Él es un actor que, de hecho, compartieron escena. Él encarnó a su hijo en la película El corazón es mentiroso, una película del año 2004. Argento hizo de su madre. Y lo que está denunciando es que en un encuentro que ellos tuvieron el año 2013, en un encuentro en un hotel, en el hotel Ritz-Carlton en Marina del Rey, en California, la actriz Argento habría abusado sexualmente de este joven Jimmy Bennett, considerando además que era menor de edad en el momento que ocurrieron los hechos. La verdad es que la acusación es bastante grave y según ha publicado el diario The New York Times, que fue quien publicó, y además hay que recordar que también ha sido uno de los principales colaboradores en las denuncias del movimiento Me Too. Según el New York Times, ellos cuentan con imágenes juntos. De hecho, hay imágenes que publicaron en Instagram del mismo día de la acusación. La actriz pagó en abril pasado los primeros $200,000 por la foto que el joven decía tener de ambos desnudos. Argento, ella tiene el derecho de impresión, el copyright, digamos, de esa imagen. Como les comentaba, el mismo día que denuncia a este joven ocurrieron los hechos, Argento publicó en su cuenta en Instagram una imagen de ambos. Dice: el día más feliz de mi vida en reunión con Jimmy Bennett. Dijo en otra imagen, los muestra abrazados y dice: mi hijo, mi amor, hasta que viva. Marina del Rey, mayo de 2013, precisamente en el periodo en el que ocurre esta denuncia. En el acuerdo prejudicial que firmaron ambas partes, Argento dejó en claro que no podía oponerse a que el acusado hiciera público el abuso. Iría contra sus principios, así fue como lo dejó en claro su abogado durante un intercambio de mails que tuvo con la actriz. Ahí señalaba: en última instancia, usted decidió en contra de utilizar el lenguaje de no divulgación porque sintió que era inconsistente con los mensajes públicos que ha transmitido sobre los riesgos sociales de los acuerdos de confidencialidad. A Argento, la verdad, ha estado en el foco de las noticias por distintas razones. Recordemos además que Argento es la última pareja que tuvo el cocinero, o el periodista gastronómico más bien, Anthony Bourdain. Por lo tanto, también estuvimos en el momento de su muerte, escuchamos hablar de ella, y además, como ya les comentaba, ha sido una de las personas que han encabezado el movimiento Me Too, pero que hoy se ve ensuciada, por decirlo menos, con esta acusación que le hace el actor Jimmy Bennett. Otro actor que también tiene que ver con el movimiento Me Too, en este caso en calidad de victimario, ha sido el actor Kevin Spacey, ¿cierto? Que debió enfrentar además su salida de la serie House of Cards luego de que Netflix decidiera cancelar su presencia producto de estas acusaciones. Era un joven el que lo estaba denunciando en hechos que habían ocurrido desde el año 1996. Bueno, ¿por qué Kevin Spacey vuelve a estar dentro de los temas de los que se habla? Simplemente porque estrenó una película. La verdad es que es mucho decir estrenó una película, porque tiene un papel chiquitito, una cosa poco, una parecida en pantalla, en una película que se llama Billionaire Boys Club. Pero a él se le está responsabilizando de los malos resultados que tuvo esa película. Estrenaron con 10 salas de cine en Estados Unidos, ¿ya? Es poquito, así que las cifras tampoco, bueno, no, igual son para escandalizarse. 10 salas de cine. Y la recaudación en su primer fin de semana fue de 120, o sea, perdón, no es su primer fin de semana, su primer día, es de $126. La verdad es que de una pobreza, bueno, según publicó The Hollywood Reporter, es el peor estreno de una película protagonizada por el actor, aunque insisto, es mucho decir protagonizada porque tiene un papel chiquitito. Y según las estimaciones de The Hollywood Reporter, la suma total equivale, esto es triste, a menos de 2 entradas vendidas por sala. O sea, 20 entradas. Menos de 20 entradas. ¡Pobre! Eso es pobre, pobre. Bueno, ¿se le está castigando a Kevin Spacey por las acusaciones en su contra? Por lo visto, sí. A pesar de que Vertical Entertainment, responsables de esta película, pidiera antes de su estreno, pidió a la audiencia que apoyaran la divulgación de esta película, donde, insisto, participa Spacey, pero con un rol bastante menor. Dijeron, esperamos que estas angustiosas denuncias referentes al comportamiento de una persona, y aclaran, que no eran de conocimiento público durante la grabación del film hace 2 años y medio, que tiene un rol menor en Billionaire Boys Club, no manchen el estreno de la película. Parece que el comunicado no fue suficiente para apoyar el lanzamiento de esta cinta. No es ni fácil ni insensible tomar la decisión de estrenar esta película en cine, pero creemos en darle la posibilidad al elenco, así también como a los cientos de personas que formaron parte del equipo de producción, de ver su trabajo finalizado y que llegue a la audiencia. Sin embargo, las audiencias precisamente no escucharon la petición de la producción y castigaron a la cinta por la participación de Kevin Spacey. ¿Vamos a escuchar algo de música? Es hora de un corte musical. Vamos con A Song for the Lovers, es Richard Ashcroft. Ese que cantaba era Richard Ashcroft con A Song for the Lovers. Chelsea Clinton no descarta presentarse a la presidencia de Estados Unidos. Sabidos son los encontrones que ha tenido con el presidente Donald Trump. En general, no se guarda sus opiniones, Chelsea Clinton. Y este lunes ella se encuentra en Edimburgo y desde allí aseguró que no descarta presentar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en el futuro, si las actuales circunstancias o condiciones cambian. O sea, no me resto, como dicen los políticos habitualmente. ¿Usted va a ser presidente de la República? No me resto. Para mí es un no definitivo ahora, pero es un quizás. Ella, una política, ¿cómo se nota de quién es hija? Pero es un quizás definitivo en el futuro, porque ¿quién sabe lo que el futuro nos depara? Dijo Chelsea Clinton, quien se encuentra, como les comentaba, en la capital de Escocia, presentando un libro que ha dedicado ella, a un libro más bien infantil, sobre mujeres que han luchado ante la adversidad. La hija del expresidente demócrata de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y además excandidata presidencial, dijo que aborrece la actual presidencia de Donald Trump, pero aseguró que no tiene planes inmediatos de seguir los pasos de sus padres, ambos, uno que su padre logró ser presidente, ¿cierto? Bill Clinton, y su madre que se quedó en la carrera. A nivel federal, por mucho que aborrezco lo que hace el presidente Trump, tengo una gran gratitud por lo que mi congresista y mis senadores están haciendo para tratar de detenerlo en este momento, dijo. Pero aseguró después, si mi concejal se jubilara, si mi congresista y mis senadores se retiraran y pensase que puedo tener un impacto positivo, entonces creo que realmente tendría que plantearme mi respuesta a esa pregunta. Como les recordaba, yo, la hija de los Clinton, en algún momento, no ha perdido ocasión de enfrentarse a la administración de Donald Trump, y en esta oportunidad aprovechó de referirse a las polémicas medidas, digo, como la separación de niños de sus padres inmigrantes en la frontera con México. Ella dijo que este hecho era el mayor pecado de este momento en nuestro país. Cada día me indigno por algo que nuestro presidente ha hecho o dicho o ha dejado de lado o descuidado, a quien ha intimidado recientemente en Twitter o en televisión, dijo Chelsea Clinton. Se refirió además al impacto que tuvo en su mamá la derrota que sufrió en las elecciones presidenciales del año 2016. Ella simplemente ha continuado persistiendo en su intento de tener un impacto positivo en la política y fuera de la política, de la manera en que la he visto hacerlo toda mi vida. Chelsea Clinton, entonces, no descarta, no se resta, algo abierta, digamos, a la posibilidad de presentarse a una candidatura presidencial. Vamos a escuchar a Soda Stereo, Disco Eterno. Desde Argentina, Soda Stereo. Es historiadora, es feminista, trabaja en el sitio web de Memoria Chilena y es también una superventas nacional, ¿cierto? Estoy hablando de María José Cumplido, conocida internacionalmente como Cote Cumplido, que está presentando un nuevo libro después de Chilenas. Hoy llega hasta las librerías con Chilenas Rebeldes. Vienen con apellido estas chilenas, no son cualquier chilena. María José Cote, bienvenida aquí a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme.
No, por favor, un honor. María José, la verdad es que, Cote, la verdad es que hemos visto una ola de libros que están ensalzando la figura de la mujer, o reivindicando más bien el rol que han tenido muchas mujeres y que por distintas razones han ido quedando en el olvido. Tú como historiadora más sabes de ese tema. ¿Por qué vuelves ahora con estas Chilenas Rebeldes después del exitazo de Chilenas? Me comentabas que ya iban en la quinta edición, con 130.000 libros vendidos. ¿Por qué hoy decides, hace unas semanas ya, estar Chilenas Rebeldes en las librerías?
Mira, este libro surgió en conversaciones con la editora, con mi editora en Random, para hacer un libro ya con otro público, un público más infantil, más juvenil, que necesita también poner a estas mujeres como referentes, ¿no? Y en ese sentido elegimos 75 chilenas, y la gracia que tiene el libro es que es una biografía escrita para un público más infantil, y con ilustraciones de tres ilustradoras chilenas, justamente. Y la idea era que fuera un libro, una aventura también, ¿no? Un viaje por la historia de Chile y también por todas estas referentes que, como bien tú decías, justamente han quedado en el olvido porque las generaciones de historiadores han sido hombres todo el rato, prácticamente. Y ya han escrito sobre temas de hombres, de lo que más se ha escrito sobre historia de Chile, en la historia de Chile, es sobre la Guerra del Pacífico. Entonces, y muchas de estas otras mujeres han quedado un poco relegadas y olvidadas en la historia, y no se le ha dado la importancia que han tenido, sobre todo a la luz de hoy, de cómo estas referentes no forjaron el camino por el cual nosotras dos podemos estar acá, podemos ir a la universidad, podemos votar, etcétera. Entonces, este fue como un proyecto que tenía mucho que ver con eso, con la historia misma de Chile, con la historia de estas mujeres y también con la historia de lo que está pasando hoy día. Como un llamado a los niños a ver que la historia no son solo fenómenos que pasaron hace 1000 años y dan lo mismo, sino que hay un relato, ¿no? Hay un relato que llega hasta hoy día y cómo hoy día nos podemos situar desde también otras maneras si conocemos a quienes han venido antes que nosotros.
¿Por qué decidieron, me imagino que tú, tu editora, unificarlas bajo el título de Rebeldes? ¿Qué importancia tiene que, particularmente en el tema de las mujeres, tener esa característica, digamos? Porque podría haber sido otras características, mujeres o chilenas inteligentes, ridiculizándolo, pero o de una profesión determinada. ¿Por qué es importante que sean rebeldes?
Yo creo que la rebeldía es justamente el hecho de que por ser mujer a ti te cuesta 4 o 5 veces más cumplir un sueño o hacer tu carrera que un hombre heterosexual promedio, digamos. Y la rebeldía en ese sentido tiene que ver con persistir en tu convicción y en persistir en lo que estás haciendo pese a toda la, en el fondo, los pasos atrás en el que uno está. Entonces, en ese sentido, esa palabra y el relato que une un poco a todas las mujeres es como un llamado a como que cada niña, niño, como que siga su camino también y que no tenga miedo a romper a veces ciertos moldes. Porque muchas de esas mujeres se fueron en contra de la sociedad, se fueron en contra de lo que decían que las mujeres tenían que hacer. Y es eso finalmente lo que va abriendo puertas y lo que va haciendo avanzar un poco el mundo. Entonces, ese es el sentido de la rebeldía, que es muy sutil y algo que en el fondo todos podemos aplicar.
Claro, dispuestas como a romper esquemas, a atreverse a cosas nuevas. Cote, estamos conversando con María José Cumplido, historiadora y autora del libro Chilenas, y hoy hace unas semanas ya está lanzando Chilenas Rebeldes. Uno como por defecto, o quizás por puro machismo, digamos, tiende a pensar que este es un libro para niñas, porque uno piensa, este es el modelo que ellas tienen que seguir. ¿Cómo mostrárselo a los niños? ¿Cómo debieran los padres, los tutores, quienes estén a cargo, mostrar el camino que han seguido estas mujeres? ¿Qué modelos llevarle? ¿Cómo hacerlo con los niños?
Mira, yo creo que es súper interesante el hecho de desmitificar un poco esta idea de que hay como una historia de Chile y una historia de las mujeres. Uh-huh. Lo que hace este libro es que te va a contar los mismos periodos clásicos de la historia. Vamos a hablar sobre la colonia, vamos a hablar sobre la independencia, vamos a hablar sobre la construcción republicana del siglo XIX, vamos a hablar sobre la dictadura, etcétera.
La misma historia que ya conocemos, digamos.
Claro, solamente que no nos vamos a enfocar en los dos prototipos clásicos de héroes nacionales, que es como el político y el militar, sino que lo que vamos a hacer es complejizar un poco la historia, metiendo a sujetos que no han sido tan vistos, que en este caso son las mujeres, pero también dentro de las mujeres vamos a tener a mujeres lesbianas, mujeres indígenas, mujeres afro, y eso lo que hace es abrir también la perspectiva de cómo vamos a entender un hecho histórico o un periodo, cómo vamos a entender, por ejemplo, la importancia de la universidad para las mujeres y para los hombres. Van a ser fenómenos que se dan con años de tardanza, pero van a ser fenómenos que van a impactar súper distinto. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido este libro lo que busca hacer es complejizar e ir completando periodos de la historia de Chile, que lo único que hacen es ayudarte a tener una visión del mundo mucho mayor.
Claro, más amplia.
Mucho más amplia.
Una mirada menos reduccionista.
Claro, y son mujeres muy atractivas, no solamente por ser mujeres, sino también, por ejemplo, Gabriela Mistral, como su pensamiento intelectual, su pensamiento con la enseñanza, la Elena Caffarena, la Gladys Marín. Son personajes que tienen una importancia histórica muy relevante como sujetos también. Uh-huh. Entonces yo creo que para un niño también es súper interesante ir en esta aventura de todos estos personajes tan distintos entre sí, que y obviamente va a encontrar ahí como ídolos o mujeres que le gusten más que otra, etcétera.
Estamos hablando del libro Chilenas Rebeldes, junto con María José Cumplido, su autora, pero no te puedes llevar todos los méritos, María José, porque hay unas ilustradoras que hicieron un trabajo precioso para este libro. Son Carolina Angulo, María José Arce, Crosa Grosa, y cada una de las 75 mujeres tiene su propia ilustración, la verdad que muy coloridas, es como imposible no querer ojearlo, no quedarse pegado en algunas historias. Comentabas tú además que está hecho con un lenguaje bastante apropiado para niños, ¿cierto? Niños y niñas, obviamente, un lenguaje infantil que funciona perfecto para que los niños lo entiendan. ¿Qué mujer porque me imagino que aquí hubo un proceso de curatoría, de investigación, qué historia, qué mujer te sorprendió, que quizás no la conocieras mucho y te llamó la atención que hubiera estado como en el olvido y que mereciera un reconocimiento?
Mira, una historia que yo no la conocía muy bien es la con la que empieza el libro, que es Janequeo, en el siglo XVI, que es una mujer mapuche. Que va a pelear contra la invasión, digamos, de los españoles al territorio de lo que hoy es Chile. Lo interesante de ella es que se puede rescatar a través de los cronistas españoles, quienes fueron quienes escribieron sobre ella, que también escriben de Lautaro, Caupolicán, etcétera, pero por una razón muy desconocida, que en el mismo documento uno no podría decir por qué pescan a Lautaro, Caupolicán, y a ella como que la nombran, pero como que no la pescan tanto y vuelven, y es como que hay un recelo por este hecho mismo de ser mujer. Y eso en los documentos se ve. Entonces me parecía súper interesante, a pesar de lo poco que escribieron sobre ella, ponerla como también para desmitificar esto de que en todas las culturas ha sido como se ha separado mujer y hombre como tan abruptamente como es hoy en Occidente. Como que los mapuches también tenían otro cuento con eso, la misma figura de la machi, por ejemplo. Entonces era muy interesante también partir el libro con lo que era Chile antes de Chile. Uh-huh. Y que los dueños de Chile, antes de Chile, eran otras personas también. Yo creo que como gesto eso también es súper relevante, porque la idea también del libro es hacerse cargo un poco de la diversidad de mujeres que han habitado Chile y que lo han habitado súper distinto, porque es muy distinto ser una mujer afrodescendiente como María Antonia Palacio en el siglo 18 que ser una mujer aristocrática en el 19 o ser una mujer obrera en el 20. Entonces el libro se hace cargo de eso.
Del abanico
e invita también a pensar cómo las discriminaciones también se van cruzando. Porque una cosa es ser mujer, pero otra es ser mujer y lesbiana, claro. O mujer y pobre, o mujer y negra. Y eso es algo que está hoy súper presente. Y lo vemos todos los días también.
Como te comentabas a partir de Janequeo, y también lo comentamos antes, el tema de los historiadores... no vamos a decir olvidadizo, porque no es esa la palabra, pero que han dejado atrás la figura femenina. Es algo que va corrigiéndose, o sea, es más difícil, por ejemplo, el proceso de investigación de las mujeres más antiguas, digamos, o es una cosa que es más o menos pareja a lo largo del tiempo en el caso de la investigación de Chilenas Rebeldes.
Mira, en el caso de la investigación, lo más fácil por empezarlo es, bueno, siglo XX, porque tienes prensa, tiene, bueno, internet.
¿Para pero hay decir? Mayor presencia también,
hay
¿no?
Hay mayor presencia también.
O sea, vamos mejorando, a eso voy.
Sí, sí. Hay también muchas mujeres que han hecho cosas agrupadas en colectivos. Por ejemplo, es difícil en ciertos lugares nombrar a una, como ejemplo. Te pongo el ejemplo como las mujeres campesinas en la reforma agraria. No hay un nombre porque funcionaron muy colectivamente.
Como asociaciones. Y probablemente eso también es mucho más femenino.
Sí, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y eso es súper interesante, pero claro, ahí es más difícil como personificarlo en una. Uh-huh. Y por otro lado, para el siglo XIX, para atrás, lo más fácil es investigar mujeres de élite porque son las que escribían, claro. O escribían diario o los amigos escribían sobre...
Las que tenían
sobre,
más voz también.
Claro, que una mujer obrera X perdía en Cauquenes. No sé, te estoy inventando. Pero hay que hacer esos esfuerzos, ¿no? Aunque uno tenga como una pizca de historia, tratar de llenarla con contexto o hacer estos esfuerzos para al menos representar una mirada de lo femenino en un lugar y periodo en particular. Y ese esfuerzo está hecho con ciertas mujeres que, claro, no sabemos mucho, pero son importantes porque algo representan, ¿no? Y cada una de esas mujeres, aparte de su figura como importante por sí misma, representan también a otras muchas mujeres anónimas que en el fondo no tienen un nombre único.
Claro. Cote, nos quedan ya ahora poquitos días para conocer quién debiera ser el Premio Nacional de Historia.
Sí.
Y no tenemos ninguna candidata, o sea, candidata sí, no tenemos ninguna mujer no, Premio Nacional no. de Historia. ¿Alguna candidata que tú
sí,
le pones ficha?
Sí,
y de
yo
hecho,
le pongo
una
ficha
en el libro.
Y la puse ahí, sí. De hecho, justamente, sí. Que es la Sol Serrano, o sea, ella es mi candidata. Yo creo que es una de las mejores historiadoras de Chile, su trabajo historiográfico es fundamental para entender mucho, para entender el problema de la universidad, incluso los espacios conventuales femeninos, por ejemplo, y yo creo que ella debería ganárselo, porque se lo ha ganado gente con menos mérito también, y eso solo me lo puedo explicar porque hay un rollo con que sea mujer. Pero que tiene una carrera historiográfica impecable, la tiene.
Bueno, este año podrían cambiar las cosas.
Sí, ahí tendría que editar el libro.
Es. Claro, con una corrección.
Claro, una corrección.
Así como fue Chilenas, probablemente tengas espacio para poder editar a Chilenas Rebeldes, un libro, como ya les comentábamos, tiene 75 mujeres, algo así como 160 páginas, cada historia de cada mujer, una página, está pensado como para que uno pueda compartirlo con niños, así que es fácil, de fácil lectura. María José, muchísimas gracias por
habernos
acompañado esta tarde en Aire Fresco. ¿Vamos a escuchar algo de música? Nos vamos a quedar con The Cure, es High. We'll be right back. go. Era The Cure con High. Oye, Francis Ford Coppola salió a respaldar la versión de Winona Ryder. Dice que sí, que está casada con Kenny Reeves. No sé si vieron hoy día, durante la mañana, salió en los portales que Winona Ryder había dado una entrevista y ella está promocionando una película que, sospechoso, curiosamente, tiene por coprotagonista a Kenny Reeves. Una película que se llama Destination Wedding. Y está conversando y dice que ella tiene la idea, cree que durante una escena de la película Drácula, donde ambos comparten roles, ellos fueron casados por había un que fue en la ceremonia religiosa ya del matrimonio. Quien hizo de sacerdote efectivamente era un sacerdote y no un actor, y que ella tiene la duda, al menos, de si no quedaron casados. Probablemente si ellos hubieran sabido que estaban casados habrían durado menos, porque reconozcámoslo, en Hollywood los matrimonios no duran mucho. Pero en el caso de ellos, este silencio parece que sirvió para que el matrimonio, por lo menos, siguiera vigente hasta hoy. ¿Por qué les digo que Francis Ford Coppola, director de Drácula, ha avalado esta versión? Pues porque le fueron a preguntar sobre estas declaraciones, diciéndole, oiga, ¿es verdad que participó un sacerdote real en la ceremonia en la que se casan en la película? Bueno, y efectivamente, la ceremonia de la película, la escena, transcurre en una iglesia en Los Ángeles, es una iglesia ortodoxa griega. El sacerdote es real y la grabaron de una tirada, ¿ya? Entonces, porque según Francis Ford Coppola, la intención era que la escena fuera lo más realista posible. La duda es si es que al momento, porque no hay un diálogo en la escena, no se escucha las respuestas, por ejemplo. Entonces, la duda es si es que usaron los nombres reales o usaron los nombres de los personajes de la película, porque ahí podría haber una salida para anular ese matrimonio. No digamos, no creo que estén inquietos en todo caso Kenny Reeves y Winona Ryder, pero lo gracioso es que efectivamente sí ocurrió lo que Winona dijo. Francis Ford Coppola respaldó sus declaraciones, y es así como habrían estado alrededor de 26 años casados. Fueron a preguntarle a Kenny Reeves y él dijo, chuta, no me acuerdo tanto de la escena, pero claro, ahora que usted lo dice, parece que sí, que tiene razón Winona. En esta película, en todo caso, es la cuarta que hacen juntos, que harta tienen ya su trayectoria de pareja actoral, estos dos, y Destination Wedding, que es la película que están promocionando, ya va a próximamente estrenarse. Es una es una comedia romántica que tiene por protagonistas a estos dos famosísimos actores de Hollywood. Curiosidades. No importa, quédense todos tranquilos. No creo que haya nadie muy preocupado por este, o sea, que ellos al menos estén muy inquietos con esto que haya pasado. Nos vamos despidiendo ya. Es hora de cerrar. Aire fresco, los dejo invitadísimos. Este es como un regalito musical que tenemos. Entren a duna.cl, van a poder escuchar el cover que hizo Pearl Jam del éxito de David Bowie, Rebel Rebel. Está muy bueno, así que entren a duna.cl para que puedan escucharlo. Sigan ahora junto a Bárbara Espejo en Lugares Notables. Hoy nos cuenta detalles de la Gran Barrera de Coral, que estaba leyendo por ahí que se veía desde el espacio. A continuación, Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. Y a las 20 horas, Terapia en Silencio estará conformado hoy por Héctor Soto, Andrés Benítez y Silvia Eizaguirre. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Hoy escuchamos Arte y Cultura en los 80s. Todo por ahora en Aire Fresco. Cerramos la edición de hoy, pero los dejamos invitadísimos para mañana a las 6 de la tarde volvernos a encontrar con los temas, la música y las conversaciones que marcan, como siempre, este programa. Que tengan muy buenas tardes.